Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar una vez más con nosotros. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías a través del Instituto de Astronomía y Meteorología agradece su presencia este lunes 26 de mayo a la rueda de prensa en la que se dará a conocer las características de la próxima temporada ciclónica y de lluvias para Jalisco. Esta mañana nos acompañan el maestro Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del YAM, así como el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo también del YAM. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X, y también saludamos a quienes nos hacen favor de hacer posible esta transmisión. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen, y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Hola, buenos días nuevamente. A continuación, comenzaré por mostrar dónde estamos, es decir, cuáles son las condiciones actuales, para con base en ello poder referenciar cuáles serán las condiciones los siguientes meses. En esta primera imagen que ustedes aprecian, tenemos la situación de mayo, las temperaturas durante el 2024 y 2025. Son mapas de anomalía, que quiere decir que es cómo se comportó la temperatura con respecto a un valor, si está por arriba de ese valor o por debajo de ese valor. Como recordarán, en el año 2024, es decir, el año anterior, tuvimos un mes bastante cálido, lo que fue mayo. Incluso estuvimos a punto de lograr nuevamente alcanzar un récord histórico de 38.6 grados de 1994, cuando en el 2024 fue el 10 de mayo de 38.4 grados. ¿Esto a qué se debió? Bueno, uno de los causantes fue que estuvimos dentro del periodo del evento del Niño, que es característico para que las temperaturas comiencen a ascender y se mantengan cálidas durante cierto periodo. Además, también en ese mes tuvimos lo que fue un sistema anticiclónico posicionado prácticamente todo mayo y se finalizó hasta la primera semana de junio, y es por ello que en la imagen del 2024 pueden observar que hacia la región oriente, especialmente hacia los altos, vemos temperaturas o anomalías superiores a los 4.5 grados de temperatura. Hacia el centro del estado, donde se ubica la área metropolitana de Guadalajara, las anomalías positivas fueron en el orden de 2 a 3 grados. Para este año 2025 podemos apreciar que si bien el mapa nos muestra una anomalía positiva, es decir, que se encuentra por arriba de los valores promedios, al compararlo con el año anterior podemos observar que fue menos cálido. ¿Y esto a qué se debe? Al finalizar el año anterior comenzó lo que fue la transición del evento de la Niña hacia la neutralidad. Y esto favoreció entonces para que de manera general, no solamente en nuestro territorio Jalisco, sino en gran parte de México, las temperaturas poco a poco comenzaran a descender. Y este al momento es donde en 2025, ya cerrando mayo, nuevamente, si bien el mapa nos muestra anomalías positivas, al compararlo con el año anterior, fue menos cálido. Esta situación, nuevamente, del año 2024, podremos recordar que la temporada de lluvias inició ya hacia el 22 de junio, se retrasó prácticamente alrededor de 2 semanas. Este año 2025, nosotros mencionábamos que de acuerdo a las condiciones que estaban dominando de manera general, las lluvias pudieran adelantarse esta temporada. Incluso también algunos medios recordarán que se mencionó que a finales de mayo tendríamos algunos eventos de lluvia, y esto lo pueden apreciar en esta imagen. Lo que se muestra es la lluvia acumulada durante el mes de mayo hasta el día 25. Se puede observar que los mayores acumulados se centran hacia el oriente, hacia los altos, hacia la región Ciénega y poco hacia el centro del estado. Es decir, que las lluvias se han presentado mayormente en la región oriente, pero aquí en área metropolitana de Guadalajara hemos tenido presencia de algunas lluvias dispersas o algunos chubascos puntuales. Nuevamente, esto para el mes en el que estamos, mayo 2025. Esta situación es cómo estamos en estos momentos con respecto al evento de El Niño, recordando que tiene 3 fases: El Niño fase cálida, La Niña fase fría y La fase neutra. De acuerdo con los diferentes modelos, nos muestran que, al menos de aquí hacia el trimestre de septiembre, se mantiene la neutralidad. Y esto es característico para que la lluvia se comporte, de acuerdo a como nos lo va a presentar el maestro Mauricio. Pero en estos momentos nuevamente estamos en una neutralidad y podemos apreciar que al menos hasta septiembre se mantienen estas condiciones. A partir de esa fecha comienza a haber una variabilidad, pero como siempre hemos mencionado, ya a más de 3 meses prácticamente hay un sesgo de error y por ello tenemos que estar constantemente monitoreando las condiciones. Esto es lo que tenemos para el mayo de 2025. Y lo que sigue es las condiciones para los siguientes meses.
Gracias, maestro Julio Zamora Salvador. Ahora escucharemos al maestro Mauricio López Reyes.
Muchas gracias, maestro Julio. Gracias a los presentes. Vamos a platicar ahora brevemente sobre lo que esperamos para el mes de junio, el mes que, estadísticamente hablando, inicia la temporada de lluvias en el estado de Jalisco. Lo que están observando en los mapas que se presentan son los dos principales modelos de pronóstico que utilizamos y que prácticamente se utilizan en todo el mundo justamente para la predicción de la precipitación al corto plazo. En el lado izquierdo es el modelo estadounidense, modelo americano, así se le llama coloquialmente, y del lado derecho es el modelo europeo. Ambos modelos, si ustedes observan, tienen un horizonte de pronóstico hasta el 2 de junio. Es decir, lo que están observando en pantalla es la precipitación que están estimando cada uno de esos dos modelos desde el día de hoy y hasta el 2 de junio. ¿Por qué los presentamos? Queremos mandar un mensaje a la población, también un mensaje a los tomadores de decisiones y a toda la comunidad de que la meteorología no es una ciencia exacta. La meteorología es una ciencia probabilista. ¿Qué significa? Que tenemos que evaluar diferentes escenarios y en función de los escenarios que se están evaluando, tomar las medidas preventivas. Por si se cumple el escenario A o si se cumple el escenario B. Y aquí les traigo los dos escenarios. En el lado izquierdo, observen cómo la precipitación, con colores amarillos y verdes, comienza a extenderse hacia zona Valles, Sierra de Amula, sur del estado, incluso llegando hacia la costa. Y del lado derecho, otro modelo de pronóstico igual de bueno, vean que las precipitaciones se quedan más limitadas hacia altos de Jalisco y sur del estado. La pregunta aquí que nosotros los especialistas nos hacemos es, bueno, ¿a qué modelo le hacemos caso? ¿Qué modelo tenemos que comunicar a la población? En este caso tenemos dos escenarios. En ambos escenarios tenemos que esta semana tendremos algunas precipitaciones, sobre todo hacia altos de Jalisco, pero eso no quiere decir que hacia el interior del estado no se vayan a registrar lluvias. El mensaje es, hay que estar preparados, la población lo sabe bien, poco a poco estamos entrando a lo que sería el inicio de la temporada de lluvias, lo vemos también en las actividades de bacheo y actividades de reencarpetado que están haciendo ahorita muy rápido para que no nos llegue el temporal justo a medias actividades, y el mensaje sería ese. Cerraremos mayo con precipitaciones, todavía no de temporal, pero hay que mantener este escenario como probable para que nuestras actividades se desarrollen de manera adecuada. Ahora bien, para el mes de junio, lo que están observando en este momento con color azul son las regiones del estado en donde estimamos que tendremos precipitaciones por arriba del promedio. Como observan, prácticamente todos los altos de Jalisco, el sur del estado, Ciénega, Lagunas, parte de Costa Sur, Centro Valles y parte del norte de Jalisco con precipitaciones superiores al promedio. En cuanto, estamos estimando que vamos a tener un mes de junio bastante lluvioso, entre 20 y hasta 40 milímetros por arriba de lo normal. Esto va a traer como consecuencias que el inicio de la temporada muy probablemente se adelante. Esto ya lo veníamos comentando en la rueda de prensa anterior, también a inicios de este mes. Es muy probable que se adelante algunos días. ¿Cuántos? Eso depende de cada zona. Por ejemplo, primero esperamos que inicie en Altos de Jalisco, más o menos a principios de la segunda semana de junio, también en el sur del estado a principios de la segunda semana de junio. Estamos hablando más o menos alrededor del 8 o 10 de junio, para después comenzar en la región centro, aquí en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Antes puede llover? Sí, antes va a llover, pero las lluvias todavía no estarían dentro de lo que denominamos como temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir ciertas características estadísticas y de la atmósfera para decir que ya estamos en la temporada de lluvias. La más importante es tener al menos 3 días consecutivos con precipitaciones en al menos la mitad de las estaciones meteorológicas. Entonces, cuando se cumpla esto, en el mes de junio ya podemos dar el banderazo de salida, que insisto, iniciará por Los Altos, Ciénega, sur del estado, y después hacia el centro y finalmente hacia la costa. Hacia julio, que es este otro mapa que observan, con colores cafés se observa que las precipitaciones estimamos que van a estar por debajo de lo normal el mes de julio. Esto hay que verlo, insisto, como un escenario, el escenario más probable al que hemos llegado en el instituto. No es algo que a rajatabla se va a cumplir, es un escenario. Y lo que sí hay que estar pendientes es de que julio y agosto son meses en donde en algunos años se presenta lo que se conoce como sequía intraestival o sequía de medio verano o canícula, como se le conoce también popularmente. No es una sequía como tal, tiene ese nombre más bien por el argot popular, y lo que representa es una pequeña disminución en la lluvia respecto de lo que se tenía. Es muy probable que este año tengamos la presencia justamente de la canícula en el mes de julio y probablemente en parte del mes de agosto. Esto hay que seguirlo vigilando, sobre todo de cara a los tomadores de decisiones en el sector agrícola, que sabemos que Jalisco pues, es el gigante agroalimentario del país y muchas de las regiones agrícolas del estado dependen de la temporada de lluvias. No tenemos sistema de riego y esta información será importante para ellos. Ahora, algunos mensajes claves para terminar respecto a la temporada ciclónica. Ya el Servicio Meteorológico Nacional hace algunas semanas dio el posicionamiento de justamente de la CONAGUA en cuanto al pronóstico de ciclones tropicales. Ellos son la autoridad a nivel federal para dar ese pronóstico y nosotros tenemos justamente que seguir esa misma línea de pronóstico para evitar desinformación. Otra cosa, si se forman 15 o 10 ciclones, eso no es lo relevante. Lo relevante es que con uno que se forme y con uno que toque tierra, puede ser suficiente para poner pies para arriba esa región donde se toque tierra el ciclón tropical. Entonces el mensaje es, sea más activa o menos activa la temporada de lluvias, lo importante es estar vigilando el que sigue, porque con uno que se forme, es suficiente para que tengamos problemas en esa región. Segundo, los nombres. Recordemos que los nombres empiezan por orden alfabético en ambas cuencas y se alternan entre nombre de hombre y nombre de mujer. En este caso, el primer ciclón tropical sería Alvin en nuestra cuenca del Pacífico. Es muy probable, según el Centro Nacional de Huracanes, que en el transcurso de esta semana se pueda formar, pero no sabemos más al respecto. ¿Por qué? Porque no se puede ni pronosticar la trayectoria ni la intensidad de un sistema que todavía no se ha formado. Entonces es un mensaje para la población, porque de repente circulan por ahí noticias de que ya lo adelantan, lo forman, incluso que ya dan zona de impacto, cuando eso es imposible. Tiene que estar formado el sistema para que se pueda pronosticar. ¿Cómo esperamos que sea esta temporada ciclónica? Dentro de lo normal en el Pacífico, desde el punto de vista estadístico, no en cuanto a impactos en tierra. Entonces, es la información que queríamos compartir con ustedes el día de hoy y bueno, estamos para las preguntas.
Gracias, maestro Mauricio López Reyes. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan.
Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Entonces, para precisar, decía, entonces, en resumen, en estos 3 meses viene un junio lluvioso y 2 meses después de calor, ¿o cómo podríamos indicar eso?
Gracias por la pregunta. Un mes de junio lluvioso, más lluvioso de lo normal, entre 20 y 40 milímetros en promedio. Aquí quiero precisar que sean 20 a 40 milímetros en promedio no significa que arriba de nuestra casa se cumpla entre 20 y 40. Puntualmente sabemos que hay tormentas muy severas en donde en 15 minutos prácticamente puede llover lo de medio mes. Esas tormentas es imposible de pronosticarlas en una perspectiva mensual como la que estamos haciendo. El mensaje es, en balance general será un mes más lluvioso, aunque puntualmente no podemos especificar cuánto va a llover en X municipio. Y en cuanto a las temperaturas, será un mes dentro de lo normal. En cuanto a las temperaturas, y julio y agosto, esperamos que llueva menos de lo normal. Sí va a llover, vamos a tener tormentas, vamos a tener precipitaciones como todos los julios y agosto, pero en balance general esperamos que estén ligeramente por debajo de lo normal.
La siguiente pregunta.
También si nos pueden precisar si Guadalajara a lo mejor es susceptible a huracanes o solamente las tormentas pueden llegar acá.
No, toda el área metropolitana de Guadalajara es imposible que un huracán llegue a nuestra región. ¿Por qué? Porque tenemos la Sierra Madre Occidental del lado del Pacífico y la Sierra Madre Oriental del lado del Atlántico. Un ciclón tropical, para que se forme y se pueda intensificar, necesita energía que proviene del océano, un océano cálido. ¿Qué sí puede suceder? Que al entrar un sistema tropical, un huracán, se desorganice al chocar con las cordilleras, con las zonas montañosas, y los nublados que se desprendan de esa organización que tenía lleguen a nuestro estado. De hecho, eso es común. Normalmente en los meses de septiembre y octubre suelen haber algunos días donde el desprendimiento nuboso de lo que era el huracán puede llegar al área metropolitana, pero aquí nunca vamos a ver el ojo de un huracán arriba de la catedral, por ejemplo.
La siguiente pregunta.
Gracias. Mau, en este sentido, seguirte preguntando, ya que lo decía Pablo, en el tema de, entonces, ¿hasta dónde podemos tomar el tema de un pronóstico? El ciudadano quiere saber si mañana y pasado va a llover. Entonces, tenemos un pronóstico de un junio muy copioso, julio, agosto, un poquito por medio, pero cada cuándo hay que estar como atentos al pronóstico para decirle al ciudadano, sabe que prepárese porque esta semana sí, la otra no, o cuánto es ese tiempo para saber que sí y qué mejor nos esperamos al siguiente anuncio de julio o de Mau.
Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Brevemente voy a diferenciar dos tipos de pronóstico. Este pronóstico que estamos haciendo mi compañero y yo el día de hoy, más que pronóstico, es una perspectiva a largo plazo, un mes, dos meses de lo que esperamos que suceda. ¿Y a quién le puede servir esta información? A los que planean actividades a mediano y largo plazo. Por ejemplo, saber si puedes retrasar o no la impermeabilización de tu casa, si te puede retrasar un día o dos días o una semana en la siembra, en la aplicación de algún producto, etcétera. Para eso. Y los pronósticos diarios, los que todos los días en el instituto brindamos, esos pronósticos son para tomar decisiones prácticamente en el día. Saber si tengo que salir con una sombrilla, si tengo que anticiparme porque en la tarde va a haber tormentas, o por ejemplo con el radar Doppler, que nos da mucho gusto cuando tenemos oportunidad de tomar un taxi, un Uber. Son nuestros usuarios más fieles los de los Uber o los taxis. ¿Por qué? Porque están, oye, yo estoy aquí viendo el radar y ya sé que no me tengo que meter a Lázaro, ya sé que no me tengo que ir al aeropuerto porque sé que están inundados o que para allá va la tormenta. Ese es el pronóstico inmediato. ¿Cuándo se tiene que consultar? Pues habitualmente en la mañana, en la tarde y en la noche también.
¿Sí? La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Gómez de Creative Minds. Mi pregunta es, estos ciclos de lluvia o estas temporadas de lluvias de julio y agosto que disminuyen la llamada canícula, ¿qué es lo que lo motiva? Si existe alguna cuestión que lo motive. Y lo otro, si la contaminación está siendo mella en estos ciclos de lluvia, y si esperamos tormentas, como bien lo decía, fuertes, tormentas violentas, y también la actividad eléctrica, ¿cómo se prevé?
Bueno, primero contestando con base a lo de la canícula, este evento ocurre debido a un bloqueo que se posiciona sobre lo que es el oriente de nuestro país, no permite lo que es el ingreso de humedad. Claro, la canícula no se presenta de manera homogénea en todo México, son ciertos sectores. Entonces, dependiendo de ese bloqueo de humedad, es por lo que disminuyen las precipitaciones. Ahora, ¿existen lo que son las tormentas eléctricas locales severas? ¿Se van a presentar? Sí, son características de la temporada de lluvia para nuestro estado. También pudiéramos decir que por lo general se presentan sobre la tarde y la noche, una vez que se tiene lo que es el calentamiento de superficie y comienza a transmitirse energía de superficie hacia la atmósfera, es donde se desarrollan estas tormentas. Entonces, ¿se van a presentar nuevamente? Sí. ¿Las podemos anunciar o anticipar con el pronóstico matutino? Podemos dar un escenario de dónde se va a registrar lluvia, pero realmente definir dónde va a tocar esa tormenta eléctrica local severa, solamente con el radar Doppler. Es la única herramienta que tenemos para poder observar el tiempo real, qué es lo que sucede en nuestro estado. Y con respecto a lo que es la contaminación, aquí más de si afecta o no, los primeros días ocurren lo que se llaman lluvias ácidas, porque toda la contaminación atmosférica se arrastra de la atmósfera hacia superficie. Llueve un día en la noche, por ejemplo, el día siguiente salimos, vemos todo bonito, pero resulta que esa contaminación ya no está arriba, está en el suelo. Es la afectación que tendría prácticamente en la relación, perdón, entre contaminación y precipitación.
¿Y si pudiéramos hablar sobre esta lluvia ácida, profe, cuáles pudieran ser las características? ¿Nos puede dañar ropa, vehículos, ¿cuáles son las características de esta agua contaminada que nos cae, por favor?
Sí, la característica se le conoce lluvia ácida porque el pH es menor a 7, si no mal recuerdo mis clases de química, por eso es el nombre de lluvia ácida. Dependiendo del tipo de piel que tenga la persona, ya ven que algunos son más reactivos que otros, sí puede darles alguna irritación, alguna comezón. Más allá, la característica que tienes, por ejemplo, en edificaciones de mármol, a la larga sí se ve que se va carcomiendo porque reacciona el ácido con ese material. En los vehículos, a la larga también puede generar algo de manchas debido a que reacciona con la pintura.
La siguiente pregunta.
También no sé si nos puedan a lo mejor recordar dónde podemos consultar el radar Doppler y pues ahora sí que cómo funciona, cómo lo podemos leer.
Ok, el radar Doppler, tenemos la página de en Facebook, que así se llama Radar Doppler, incluso en Twitter o X. ¿Cómo se interpreta? Bueno, dentro de la imagen hay una escala de colores que va de verde, amarillo, rojo y creo que se me fue el fucsia, el violeta, perdón. Entonces, si es entre verde y amarillo, es una tormenta, lo que llamamos, puede ser débil o puede ser ligera, que no tiene más que una afectación en cuanto a la cobertura de lluvia, si nos va a mojar. Cuando ya son moderadas, es decir, amarillo entre rojo, el radar está detectando que pudiera ser que en ese lugar incluso se tenga caída de granizo. Es la forma como podemos utilizar esta herramienta. Y también tiene la opción para que vean la animación hacia dónde va la tormenta. De hecho, ahí está en la pantalla. Gracias. Ahí está la coloración. Entre azul y verde es ligera, amarillo moderada y rojo hacia el rosito, violeta, es ya tormenta severa. Esos colores, los últimos, es donde tenemos que tener cuidado porque seguramente ahí está cayendo o va a caer granizo, además de las fuertes rachas de viento.
Pasamos a la siguiente pregunta que nos hacen el favor de mandar por redes sociales.
Adriana Luna de Heraldo Radio. Para amortiguar la sequía que se ha registrado no solo este año, sino los anteriores, ¿qué características de temporal y cuántos podríamos necesitar para que Jalisco pueda reverdecer?
Gracias por la pregunta. Miren, los ciclones tropicales son una fuente importantísima de lluvia para nuestro país. Hay zonas de nuestro país, por ejemplo, el norte, el noroeste, Baja California Sur en particular, en donde más del 70% de lo que llueve en ese estado depende de los ciclones tropicales. Es decir, si no hay ciclones tropicales, no llueve. Y si nos vemos, si vemos el mapa de sequía actual que hay en México, se darán cuenta que Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango tienen 3 años con una sequía excepcional en buena parte de sus territorios. ¿Por qué? Porque hemos tenido poca actividad ciclónica, entre otras características, pero fundamentalmente poca actividad ciclónica en esos estados. ¿Qué hace falta para que se mitigue la sequía? Ciclones tropicales. Que haya ciclones tropicales que toquen algún punto del país o pasen muy cerca para que descarguen precipitación en esas zonas, incluido también las zonas costeras del estado de Jalisco que requieren la lluvia que proveen los ciclones tropicales.
Parece que ya no hay otra pregunta, no sé si deseen agregar algo. Entonces, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que hagan de estas características de la próxima temporada ciclónica y de lluvias para Jalisco. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias.